pienso, con el físico Carlos Vera.
Todo lo que es sólido se vuelve líquido, se arrastra por el fondo como el flujo piroclástico. Mientras abajo caminamos catatónicos, allá arriba se condensa un cielo apocalíptico. Sé que en el fondo todos patinamos, dubitativos, en este hielo fino que nos mantiene secos, que nos mantiene vivos. Cruzando con la yema de los dedos el filo, como quien entra en un lago en invierno, tan helado, profundo y oscuro como el infierno.
Pero Carlos, qué gusto saludarte, mirá el día que tenemos, impresionante ese
puso. Impecable, ¿eh?
¿Cómo andás?
En contra de las proyecciones, ¿no?
Sí, sí, tenemos llamado atención amarillo para más tarde,
más tarde, ¿no?
Sí, sí, con todo.
Disfrutemos entonces estos minutos, claro, que nos están quedando hasta el mediodía, vamos arriba.
Es por el lado litoral el tema, ¿no? Porque acá por el sur la mano viene bastante bien.
Sí, bien,
el tema es, ¿no?, qué pasa por el otro lado, ¿no?
Por el, sí, por el litoral.
Exacto, sí. Tenemos ya tormentas por el lado de Paysandú, por Salto, más al norte por Artigas. Después por Durazno, al centro del país también, por ahí viene un poquito la
y se extiende, creo que para mañana vamos, se extiende hacia el sur, ¿no?
Me parece que hemos hoy y mañana avanzado
en la inestabilidad.
Bueno, ¿cómo estás vos?
Bueno, muy bien, estuve escuchando de que la presentación de la columna ahora tiene voz femenina.
Sí, señor.
Muy bien, me parece muy bien, es una manera de mostrar que la ciencia en todos sus aspectos se hace entre todos, entre hombres o varones y mujeres.
Oportuno el comentario.
Porque te voy a decir una cosa, solamente lo venía pensando cuando entré ahora y escuchaba la columna, la presentación.
Sí.
En los premios Nobel hay un debe muy grande con las mujeres, sí, hablando de mujeres vinculadas a la ciencia directamente, y esto no indica que el Comité Nobel sea machista, por decirlo de una manera. Lo que indica, que es peor aún, si fuera lo otro, bueno, sería remediable, es que en el mundo la mujer a la ciencia le cuesta mucho acceder, porque en realidad el premio Nobel premia equipos y premia equipos de trabajo de científicos y premia personalidades científicas. Quiere decir que las mujeres no han llegado hasta ahí. Y eso sí es un problema, porque la ciencia la tenemos que hacer entre todos, para que realmente estén representadas todas las cualidades en la ciencia, todas las visiones diferentes de la percepción de la realidad, que no es solamente la del varón, la realidad es la suma. Y cuando se potencia la suma, quizá el resultado de la suma sea más que simplemente las partes juntadas, porque hay sinergia entre el hombre y la mujer en el planeta, hay sinergia. Tanta sinergia hay que aparecen las crías, tanta sinergia. Bueno, eso mismo es, sí, lo que, señor, tiene que, sí, ambientar la ciencia. Pero hoy no vamos a hablar de ciencia, Aldo,
no,
de
no,
mujeres en la ciencia. Sí lo vamos a hacer.
Sí.
Yo estaba en mi periodo sanitario y no pude hablar en el día de las mujeres sobre las mujeres en la ciencia, pero es un debe que lo vamos a hacer en el momento que haya una oportunidad y que sea,
sí, señor,
y que sea ilustrativo eso. Pero solemos contarles algo a nuestros oyentes cuando una serie o una película sobre los científicos o sobre la ciencia en formato de la ciencia en formato de ficción, no de mentira, sino de ficción, ¿tá?, aparecen porque, como siempre hemos dicho, Aldo, las imágenes hablan mucho más que las palabras. Y siempre que hay una oportunidad, lo comentamos aquí en la columna. Elegimos conversar cuando una serie o una película tiene credenciales y referencias que la hacen, valga esta redundancia, que la hacen un referente para que nosotros la recomendemos y entender más y mejor algún aspecto de la ciencia, ¿tá? En nuestra columna de hoy, este será el caso, precisamente.
Sí, señor.
El lunes 24 de abril, a las 23 horas, por el canal Nat Geo, National Geographic, se estrenó en Uruguay una serie de Nat Geo denominada Genios. Uh-huh. Es una serie de 10 capítulos en la que se presenta la vida de ¿quién? De Albert Einstein, tomada de una biografía escrita por un escritor que es Walter Isaacson, que accedió al Museo de Einstein, donde están curadas, así se dice cuando un material está en un museo y está restaurado, donde están curadas principalmente las cartas y los documentos técnicos de Einstein. La exposición de Einstein, que pertenece al Museo de Einstein, visitó Uruguay en el año 2005, para recordarle a nuestros oyentes, estuvo expuesta en dos lugares diferentes, una de ellas fue en la Universidad Ort, ¿con motivo de qué? De cumplirse los 100 años de lo que se llamó el Annus Mirabilis, que significa año admirable, que fue en el 100 años antes, ¿verdad? En el 1905, donde Albert Einstein publica sus cinco, el número 5 acá estaba medio cabalístico, ¿no?
Sí, sí, sí.
Publica sus cinco trabajos esenciales para la física moderna, para generar la física moderna. Son los fundamentos de la física del siglo XX, y que por ahora siguen siendo la del siglo XXI también. El Museo de Einstein, hay dos, para que nuestros oyentes lo sepan. Hay uno en Berna, que está en la que fue la casa cuando se exilió de Alemania, y hay otro en Jerusalén, que fue construido hace pocos años, y es el centro en el que se exponen 80.000 documentos, 80.000 documentos, ¿tá?, que está en la Universidad de Berea, ¿tá?, y que conserva el archivo de Einstein precisamente, ¿no? Bueno, hoy mismo se puede tener acceso virtual, aparte de esos 80.000 documentos, hay que buscarlos dentro del portal de la Universidad de Berea en Jerusalén. Uno lo busca ahí y entra a ver parte de esos 80.000 documentos. Hay una referencia, porque se le ha asignado a Einstein cartas, dichos, frases, discursos, anécdotas que no le pertenecen. Mirá, o que no está comprobado documentalmente que le pertenecen. Sí. Entonces allí tenemos una referencia, podemos entrar allí, buscarlo o consultar a la biblioteca si tal dicho, si tal frase, si tal anécdota pertenece a la historia de Einstein, es decir, si realmente está documentada entre esos por lo menos 80.000 documentos que están allí. Por ejemplo, hay una lectura que ha aparecido desde hace varios años a través de las redes, en Facebook y a través de los mails, donde dicen que Einstein, dando una clase de física en la universidad, cuando ya era docente en la Universidad de Berna, él cuenta que de la misma manera que tiene un diálogo con un estudiante, no lo quiero hacer muy largo, pero que tiene un diálogo con un estudiante donde el estudiante le pregunta: ¿y usted, profesor, usted cree que Dios existe? Entonces el profesor le responde: bueno, hay que probarlo, hay que demostrarlo. Entonces el estudiante le dice: bueno, pero el frío, ¿qué es? Y ahí aparece, ¿no?, la definición famosa que la hemos trabajado acá.
Ausencia de calor.
Que es ausencia de calor. No, ¿qué es la oscuridad? Es ausencia de luz. Entonces el estudiante le dice, con ese mismo razonamiento, entonces, ¿qué es el mal? Es la ausencia del bien. ¿Por qué? Porque la gente no cree en Dios. Eso se lo asigna a una anécdota en una de sus clases. Sí. Sin embargo, no hay absolutamente ninguna documentación que específicamente diga que eso fue así. No hay nada. Yo lo he buscado específicamente, además, porque me ha tocado allá por el año 2008 hacer esa investigación para el objetivo de una tesis de un estudiante, y no aparece por ningún lado. Es más, hemos consultado a la Universidad de Berea de Jerusalén, que quedó en hacer la búsqueda en aquel esto yo lo hice, repito, por el año 2009, y que en sucesivos mails posteriores siguió diciendo que no encuentra,
que no aparece ningún documento que certifique esa afirmación.
Y así como esto, con respecto a Einstein, hay cantidad de frases por allí dichas que son muy ciertas, muy lindas, muy filosóficas, pero que no hay ninguna documentación de que hayan pertenecido a él. Hoy lo que queremos en la columna es estimular a nuestros oyentes, los que aún no lo estén haciendo, a que miren esta serie, que es una ficción documental, que es un estilo muy frecuente actualmente en la televisión, ficción documental, donde se ficciona una novela, ¿verdad?, recreada, donde se le van poniendo elementos documentales, incluso hasta grabaciones fílmicas de la época, donde van mostrando específicamente ese hilo conductor a través de la novela que va uniendo esos elementos documentales. Entonces, está muy buena, está realmente atrapante. No es novedoso esto de las películas biográficas, lo que llaman los biopics,
Sí, señor.
Los biopics, para aproximar que la ciencia y los científicos a la gente, y hacerlos populares, hacerlos pertenecer a lo popular, digamos, ¿no? Por ejemplo, tenemos hace unos años el ejemplo de una mente brillante, de un científico Nash, un matemático esquizofrénico, que alcanza el premio Nobel por una contribución que hizo a las ciencias económicas. Hace poquito, o dos años atrás, la película La teoría del todo, que es un biopic, que es una biografía de Stephen Hawking, de una parte de su vida, la primera parte hasta los 50, 50 y tantos años, y esto es por nombrar a dos de los más populares, de las más popularmente conocidas, ¿no? Bueno, ahora aparece esta, Genius, para Einstein. Y bueno, muestran otra faceta de un científico, lo cual ayuda muchísimo a cambiar el paradigma que se ha adoptado para las personas de ciencia, ese estereotipo que hay que dice que son figuras inaccesibles, introspectas, solitarias, guetistas, que solamente se juntan con lo de su estirpe, digamos, ¿no? Con lo de su sector. Bueno, todos ellos, todos los científicos son producto de una sociedad y de la época donde viven, porque primero fueron ciudadanos y recién después fueron científicos, es decir, la cultura se les puso antes. Uno de los aspectos entretenidos y formativos, ya para entrar a la serie, de esta serie de Genius Einstein, es que muestra, ¿qué cosa de Einstein? Lo que no le conocemos, la intimidad. Muestra su rebeldía durante la juventud. Muestra su dificultad para adaptarse a las normas. Y además los sistemas educativos. Es un rebelde. Y muestra la peculiar personalidad que prefería dar rienda suelta a la imaginación más que adoptar el conocimiento preestablecido y aceptarlo como absoluto. Es decir, va contra todos los paradigmas, es decir, Einstein como personalidad, sí, va contra todos los paradigmas aceptados para la ciencia, para un científico en esa época, ¿no? Y esto quiebra ese paradigma, ese, principalmente el de gente inaccesible, ¿tá? La serie muestra cómo Einstein era un apasionado y además vivía pasiones. ¿Tá? Que eran precisamente que no eran precisamente pasiones exclusivamente de la ciencia. También tenía una vida
romántica,
romántica.
Sí, claro, era un hombre,
sí.
Un hombre normal en alguna...
Bueno, digamos, bueno, no sería normal, no, está un normal, poco pasado,
pero
lo normal.
Claro, sí, ¿verdad? No, absolutamente, pero me refiero a que se enamoraba, que sí, tenía vida sexual.
Sí, o sea, sí, ¿no? Sí, tenía. Y sí, tenía sus. Bueno, vamos a ir, y ahí los voy a contar. Siempre hay un lado íntimo, siempre hay un lado íntimo, y a veces turbulentos en nuestras vidas. Y no es una excepción la gente de ciencia. Einstein es además el primer científico mediático. Donde había un micrófono estaba Einstein. Y eso no ocurría hasta ese momento. Fíjate cuánto rompe el paradigma, ¿no? Que sale a contar, aunque sea difícil, haciéndolo lo más fácil posible, todas las cosas complejas de la ciencia. Para que la gente... ¿Y qué terminó pasando con eso? La gente lo terminó endiosando, adorando. ¿Por qué? Porque se había convertido en un dios de la ciencia popular. Le explicaba a la gente lo que nadie le quería explicar. Y esa es la gran personalidad de Einstein dentro de la ciencia. Pero que es un atributo personal. Tiene que ver con su personalidad y no con la teoría de la relatividad. Y esto se muestra en esta película, ¿no? Bueno, es una vida con muchas turbulencias. Mirá, primero por su personalidad y característica, como dijimos. Tuvo varias esposas y varias novias. Y varias novias simultáneas. Y varias esposas simultáneas. Esposas simultáneas no. Una, sí, esposa y amantes.
Sí.
De hecho, cuando él se casa, ¿tá?, con Mileva Marić, que es su primera esposa, estando con Mileva Marić, ya estaba con su prima Elsa Einstein, con quien termina después casándose, porque se separa de Mileva, y eso lo muestra la película, ¿no?, con toda claridad, con el flujo natural de la vida. No sé si será natural que haya un matrimonio con amantes, pero lo que sí es natural, cómo una cosa lleva a la otra, y ahí se ve. Y eso no perjudica en lo más mínimo a la teoría de la relatividad, que nos descubre un universo y un átomo completamente diferente, con un pensamiento donde los límites, donde gracias a esos pensamientos, hoy estamos explorando el universo.
Exactamente, ¿tá? Sí, claro.
Bueno, es un tipo, varias esposas, muy mujeriego, digamos, a él le venían bien todas las compañeras de trabajo. Es una persona soberbia, excéntrica. Soberbio porque naturalmente todo ese popularismo, perdón, toda esa popularidad lo lleva a esa soberbia de sentirse un poco más
que los demás,
que los demás, y requerido por los demás. Era excéntrico, hacía cosas raras, permanentemente.
Uno puede llegar a entender que se sienta un poco más que los demás.
Sí, exacto. El pelo típico ese que le vemos a Einstein, sí, fue porque en sus orígenes era un joven punk.
Sí.
Es decir, era parte del look de él, ¿tá? Iba en contra de lo establecido, ya lo dijimos, y dejaba víctimas. Como iba en contra de lo establecido, iba, le pasó cosas como esta, como que discutía con sus compañeros de trabajo, y lo establecido que era, que si alguien tenía una idea, la idea le correspondía a quien la tenía. No, él tranquilamente la usaba como si fuera propia. De hecho, eso le pasó con Mileva, con su esposa, porque él se conoció con Mileva en la facultad, en la Universidad de Zurich, estudiando física. Era una compañera de estudio, de equipo de trabajo, y discutían con ellos, y él discutía la relatividad en ese momento.
Sí.
Y muchas de las ideas de la relatividad general, de la teoría de la relatividad, son de Mileva. Y en el matrimonio, eso los llevó a tener unas grandes diferencias y a pelearse. Eso no se cuenta. Y que en los últimos años él se separara. Vivían en la misma casa, pero como si fueran personas extrañas uno del otro.
No una pareja.
No una pareja. Porque Mileva estaba enojada por eso que hacía Albert Einstein. Sin embargo, Albert Einstein no le copió la teoría, no es la teoría
la
no
plagio,
de Mileva.
No fue un plagio.
No fue un plagio. Él tomó las ideas iniciales de Mileva, de su esposa, de su primera esposa, y las perfeccionó, las estudió con soporte matemático. Y entonces, claro, cuando después las publica, él no agradece ni nombra a Mileva en ningún momento, pero sí son genialidades. Bueno, hasta en eso, ¿no? Y por la época, además, social y política en que vivió. Era entre guerras, entre la Primera Guerra, en una Alemania que se estaba convirtiendo en una Alemania nazi, y además rivalizaba apasionadamente con todos sus colegas. ¡Qué personalidad!, ¿no? Él discutía todo. Quizá por ese mecanismo, él que es un científico genio,
sí,
porque pone todas las puso todas las ideas arriba de la mesa para que sean discutidas, y de esa discusión salieran las cosas, ¿verdad? Bueno, ¿y cuál es la genialidad? Bueno, y la genialidad de esto es haber llevado a alguien que nosotros lo conocemos por la ciencia exclusivamente a través de su intimidad para que lo conozcamos todavía más. Yo aquí anoté algo que me pareció interesante, ¿no? Capaz que entre tantas poligamias, genialidades científicas intuitivas que tuvo Einstein y represión política porque era de ideas socialistas, la teoría de la relatividad, capaz que como es de una persona tan popular, entonces capaz que resulta más digerible. Entonces, lo mejor que tiene, a mi juicio, esta serie, que insisto, hay que mirarla en familia, ¿tá? El mejor resumen para invitar a nuestros oyentes y a su familia a que sigan esta serie es que ella se podría resumir en esto. Ella muestra cómo Albert se convierte en Einstein.
¡Pah! ¡Qué brutal esa definición, eh!
Bueno,
nos quedamos por acá.
Creo que hay oyentes, ¿no?
Sí, tenía unos comentarios de oyentes justamente planteando la importancia de esta serial de Genius, el caso Einstein, ¿no? Y bueno, es una puerta abierta para profundizar un poco más en todo eso.
Sí,
¿no?
Sí.
La protagonización de Mileva es muy buena.
Mileva Marek.
Que empieza en un choque.
Sí.
Y además, justamente también plantea los tremendos problemas de una mujer para abrirse camino en esa época en el mundo de la ciencia, ¿no?
Y por eso ella, de alguna manera, se apadrina con Albert Einstein, que ya era una.
Sí.
Por eso se hacen novios, etcétera, etcétera. Mira, quiero decir un detalle más, o sea, antes
bien,
de
terminar. Vamos, sí.
Esta serie es rica en detalles históricos.
Sí.
Tiene interpretaciones, porque lo dijiste tú mismo, Aldo. Interpretaciones de los actores que son excepcionales, realmente se meten adentro, ¿tá? No enfatiza mucho sobre la ciencia compleja de Einstein y además es una historia bien contada.
Sí.
Yo creo que con eso una serie así se vende. Vamos.
Totalmente. No, por supuesto. Bueno, Carlos, nos estamos viendo. Seguimos conversando sobre mucho más de ciencia la semana que viene. ¿Te parece?
Sí, señor.